europeos, a Diego y a Miguel Ángel Aguilar, que por el éxito de la reunión, por haber elegido además también este hotel, un hotel de toreros, para torear los dos temas que nos han ocupado y que realmente yo, desgraciadamente, no he podido venir a la primera parte. Me ha dicho que mi intervención en la primera parte ha sido muy buena, me ha comentado Carlos Chaguaceda, el cual me ha sustituido, de lo cual me considero muy, estoy muy contento. Decir que para nosotros es un lujo ser socios de la Asociación de Periodistas Europeos en este caminar, en este tipo de jornadas, que ya es la octava que hemos hecho en 7 años, porque un año saltamos de curso, hicimos 2 cursos en el mismo, lo cual fue una machada. Siempre tratamos de estar juntos con los mejores y en este sentido pues yo creo que la asociación sois los mejores. Recientemente lo hemos demostrado con el primer Congreso de la Felicidad que celebramos en Madrid y además fuimos a buscar hasta el Himalaya al primer ministro de Bután que vino y participó en ese congreso. Nada más, voy a pasar la palabra a Diego Carcedo porque como creo que habéis venido aquí para escuchar a otras personas, pues adelante Diego, por favor.
Gracias, Marcos. Buenas tardes o buenos días, según se mire, a todos. Gracias especialmente al vicepresidente primero del Gobierno por cumplir con su promesa de estar presidiendo este acto de clausura de estas jornadas, esta jornada sobre comunicación. Gracias especialmente una vez más, ya lo hice esta mañana, a Coca-Cola y a su presidente por hacer posible que estas jornadas sobre periodismo se puedan llevar a cabo todos los años y, por supuesto, gracias a todos vosotros por vuestra presencia y participación. Antonio San José, que ha actuado como maestro, creo que se dice así, en el ámbito taurino, yo no soy de los que maneja lo de las corridas porque solo he ido a 2 o 3 en mi vida para comprobar que no me gustan, pero que ha actuado de matador sin hacer sangre, va a hacernos ahora un resumen de cómo se han desarrollado estas 2 mesas redondas, que creo que han sido enormemente interesantes. Creo que una de las cualidades que tiene este seminario ya clásico, ya estamos cerrando la octava edición, es que cada año se va superando con participación y también con intervenciones que luego vais a ver todos reproducidas en el libro que dentro de muy pocas semanas editaremos, con el resumen de todo lo que ahí se ha dicho, lo que se ha debatido, en fin, y por supuesto también con lo que se va a hablar ahora aquí con la presencia del vicepresidente y con las preguntas que se le van a formular, que estoy seguro que serán muchas y que serán muy enjundiosas. No quiero gastar más tiempo porque aquí ahora mismo lo que verdaderamente interesante es lo que nos pueda decir el vicepresidente. Paso la palabra a Antonio San José para que nos haga ese resumen de lo que ha ocurrido y que todos vosotros pues habéis en buena medida visto, escuchado y en lo cual habéis participado. Gracias.
Muchas gracias, Diego. Como se decía en la radio antiguamente, convocación de síntesis. Sí. Vamos con algunos de los titulares que han dejado las 2 mesas redondas de esta mañana. Tener noticias no es tener información. Hace falta un marco imprescindible de referencia que es el que aporta el periodista, el profesional. Los medios tradicionales son insustituibles en la fijación de la agenda pública. La elaboración de la información debe estar en manos de profesionales cualificados, capaces de aplicar protocolos de fiabilidad y de credibilidad. En Internet se hace periodismo, pero también hay muchas estupideces y mucho parloteo, se ha dicho. Internet ha abolido 2 filtros en los periódicos que han venido siendo determinantes hasta ahora, el espacio y el tiempo. Y un dato que ha aportado Arcadi Espada, solo un 2% de los usuarios clica en las noticias de la home, de los medios. Es decir, no entran al desarrollo de la información. Solo un 2% lo hace, el resto se queda en la portada de los medios. El tiempo de permanencia en la web de un periódico no supera el minuto. El periodismo escrito tiene que ser un periodismo digitalmente escrito. El periodismo y los políticos están más en la gestión de los pronósticos que en la necesaria gestión de la experiencia. Publicar no debe estar al alcance de cualquiera porque es algo muy serio. Y los medios presentes no tienen futuro, pero los medios futuros no tienen presente. Esa es la paradoja actual. En la segunda mesa, en esta primera, vicepresidente, han intervenido como ponentes José María Ridao, Pepa Bueno y Arcadi Espada. En la segunda, Diego del Alcázar, Mauricio Carlotti, Jaume Roures y Xavier Vidal-Folch. En esta segunda, se ha dicho, se ha constatado una situación difícil para los medios, con una bajada muy sensible en la venta de periódicos y en las inserciones publicitarias. Se ha dicho que la publicidad volverá a los medios después de la crisis, pero no volverá toda la publicidad. Es preciso buscar la visibilidad económica en el modelo de Internet. Y más que de financiación, se ha dicho, habría que hablar de sostenibilidad de las empresas informativas. Hace falta una observancia rigurosa de unas reglas claras del juego y también hacen falta empresas de comunicación solventes. El futuro de la información, se ha dicho, es y será audiovisual. Los periódicos están en crisis, pero no en todo el mundo. África y Asia son mercados informativos emergentes en este sentido. El periodismo va a existir siempre. Lo que hay que determinar es en qué formato y sobre qué soportes. Y un modelo económico en futuro, se ha señalado, es el de las tabletas, el de los iPads. Se ha subrayado la necesidad de transparencia en la fuente de financiación de los medios y que hace falta igualdad de condiciones, especialmente en el sector audiovisual. En este sentido, se ha criticado la resolución de la Comisión Nacional de Competencia sobre la entrada de Telefónica y Mediaset en el accionariado de Digital Plus. Y también la piratería, donde España es segunda potencia mundial después de China. Y, por último, aparte de otras cosas, se ha previsto una reconfiguración del actual panorama en la oferta de TDT, porque los 40 canales actuales son insostenibles a juicio de los ponentes y se producirá una sedimentación y una clarificación en la oferta de la TDT en el futuro en España. Y hasta aquí puedo leer.
Muy bien. Muchas gracias. Entonces, querido vicepresidente, ha quedado claro quién financia y cómo se financia esta jornada, la financia Coca-Cola, pero sobre cómo se financia la información, sobre todo lo que nos hemos hecho han sido, y sobre el futuro de este, en fin, oficio del periodismo, sobre todo lo que nos hemos hecho es preguntas. No ha habido ninguna respuesta contundente.
Bueno, pues buenas tardes ya a todos. Quisiera empezar por la parte de agradecimientos a Miguel Ángel, a Diego, a la Asociación de Periodistas Europeos por haberme invitado a estar aquí, por supuesto a nuestro patrocinador, a quien ya le he aclarado que pues, soy un consumidor de sus productos y ni te digo mis sobrinos, ¿no? Que es una cosa espectacular, es una bulimia coca-colesca espectacular. Debo empezar por aclarar que cuando Miguel Ángel me invitó a estar aquí y yo acepté, yo era ministro del Interior. Si me hubiera hecho la invitación después de mi nombramiento, me lo hubiera pensado dos veces. Por tanto,
pero es que, ministro, ambas cosas están vinculadas.
No.
Como sabes, fuiste nombrado vicepresidente después de que habías aceptado y precisamente por esa aceptación.
Es posible. No lo dudo. Nunca he dudado de tu capacidad e influencia, no lo dudo. Pero vamos, sí dudo de que hubiera aceptado con tanta alegría, dado que al ser portavoz del Gobierno tienes algunas competencias en esta materia que desde el Ministerio del Interior no tenía, y con lo cual pues siempre uno es más libre para opinar y sobre todo más libre para no opinar.
Que ya es, ha pretendido otro vicepresidente.
Ya, pero tampoco eso, partidos, tampoco, ¿eh? Eso me arregla la mañana. Voy a empezar por... Ayer tuve un acto muy bonito en Cádiz, donde la Asociación de Radiodifusión, creo que se llama, ayer le dio un premio a Vargas Llosa, que por cierto hizo un discurso fantástico, sin papeles, haciendo un ejercicio de parlamentarismo brillante, y se le da un premio por la libertad de expresión, por defender la libertad de expresión, un premio que se le había concedido antes de la concesión del premio Nobel, lo cual también le daba a esta asociación un cierto carácter como a la de periodistas europeos respecto a los vicepresidentes españoles, ¿no? Premonitorio. Y se hizo ayer porque justamente ayer se cumplían 200 años de la publicación en España del decreto de libertad de imprenta, cuyo preámbulo me voy a permitir leer porque me parece que es fantástico y como, digamos, como frontispicio de lo que voy a decir a continuación, como declaración de intenciones, tiene toda la validez del mundo. Dice el preámbulo: atendiendo las Cortes a que la facultad individual de los ciudadanos de publicar sus pensamientos e ideas políticas es no solo un freno a la arbitrariedad, sin un medio de ilustrar a la nación en general, han venido a decretar que todos los cuerpos y personas particulares de cualquier condición y estado tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia. Creo que es no se puede decir mejor en menos líneas, y pienso que este preámbulo tiene su validez intacta y probablemente la va a tener durante mucho tiempo. Y valga este preámbulo para, repito, hacer una exposición de intenciones, en mi caso del gobierno al que pertenezco y en mi caso particular, ya que una parte de las relaciones con los medios me toca hacerla a mí. A partir de ahí, pues es verdad que las reflexiones, no he oído más que los titulares, ha sido muy... En política, por lo menos en el PSOE, hay una frase que suele producir horror en quien la escucha, que es cuando un compañero sale en una asamblea o lo que sea y dice: voy a ser telegráfico. Eso significa que no baja de 25 minutos la intervención. He visto que Antonio no ha hecho una frase que no conocía. ¿Cómo has dicho? Un resumen.
Convocación de síntesis.
Convocación de síntesis. Mira, voy a ver si consigo ponerla de moda en el PSOE, a ver si cambiar la frase también implica un cierto cumplimiento de la vocación, en este caso de síntesis. Es verdad que he oído algunas cosas que me sonaban, otras menos, pero en cualquier caso el tema que esta mañana habéis discutido es un tema que está encima de la mesa y que preocupa a todo el mundo. Preocupa, por supuesto, a los periodistas, a los editores, a los propietarios de los medios, y también en la medida en que la relación entre los medios de comunicación y la política es inmediata, polifacética, poliédrica, pero en todo caso muy íntima, preocupa también a los políticos. Y es cierto que si algo caracteriza esta época en la que estamos entrando es que hay muchas más incertidumbres que certezas. Por eso creo que Miguel Ángel hacía bien cuando decía: hemos dejado muchas inquietudes, muchas preguntas, pero muy pocas respuestas. Yo voy a dar pocas, entre otras porque muchas no corresponden al gobierno. El gobierno puede ayudar, regular, en la medida de organizar, pero las decisiones casi todas forman parte del mundo empresarial y del marco estricto de la libertad de empresa reivindicada por muchos sectores en España y con la que estoy plenamente de acuerdo. Pero es cierto que es una época nueva, se llama la era de la información y hay no pocas paradojas en esta época nueva. Si uno coge cualquier periódico español el domingo, encontrará en ese periódico más información de la que un ciudadano español hace 10 años, 100 años, hubiera encontrado en toda su vida, sobre el mundo que le rodea. Es una avalancha de información espectacular, pero es verdad, como se ha dicho en alguna de las conclusiones que leía Antonio, que esa avalancha de información es muy buena, genera también ruido y a veces no poca confusión. Esa es una contradicción. Nunca hemos tenido tanta información, pero ciertamente la discriminación lo hace muy difícil el tratamiento para mucha gente de esa información. La radio convencional tardó del orden de 40 años en llegar a 50 millones de oyentes, 38, según un dato que leía esta mañana en Internet. Facebook lo ha hecho en 2 años. Yo creo que esto marca bastante el periodo en el que estamos. Estamos en un momento en el que si el objetivo de un periodista es llegar a cuanta más gente y más rápido mejor, pues estamos en un momento óptimo, ¿no? Pero es verdad que se han cumplido los deseos de los buenos periodistas al mismo tiempo que se cuestiona la supervivencia de muchos de los medios de comunicación en los que esos periodistas trabajan. La segunda paradoja. Y la tercera se refiere a la libertad de expresión. Es muy difícil hoy amordazar la prensa libre, es muy difícil impedir que los acontecimientos se conozcan, es casi imposible. Por tanto, podríamos decir que quienes han defendido la libertad de expresión como, digamos, un valor esencial, han triunfado, y muchos de ellos, curiosamente, tienen el futuro en entredicho, que esa es la tercera gran paradoja. En resumen, leí hace tiempo un artículo de John Carlin, creo que era John Carlin el que dijo algo así como: los periodistas vivimos en el mejor de los mundos posibles, o en el mejor de los tiempos posibles, y al mismo tiempo en el peor de los tiempos posibles. Y eso es bastante cierto. Y si uno examina los datos de los periódicos en España, y en este caso me refiero al conjunto de los medios de comunicación, pero muy singularmente a los periódicos escritos, pues están ahí. Yo creo que ha habido ajustes muy importantes de plantillas, no sé cuántos periodistas han abandonado sus puestos de trabajo, pero son más de 3.000 en el conjunto de España. Los grandes diarios han hecho ajustes muy serios, casi del 40%, según los datos que recababa esta mañana de su plantilla. La mitad de la plantilla de los periódicos y en general de los medios de comunicación está formada por colaboradores, gente que tiene una relación contractual temporal, por tanto, con sus empresas. Y esto no solo provoca, creo que también lo decía Antonio, una razonable incertidumbre profesional en la gente, comprensible y legítima, sino que también preocupa a los informadores que se preocupan de la calidad de la información. Me parece que la expresión calidad la mencionabas tú. Porque es verdad que la mezcla de precariedad en el empleo, pugna feroz por las audiencias y también la premura, la necesidad de estar todo el tiempo cambiando las primeras, porque vives en un mundo en el que casi nada dura más de 10 minutos, todo eso puede afectar a la calidad de la información. Y hay periodistas, muchos, la mayoría, que se rebelan contra ese tipo de periodismo que es necesariamente, es como fast food, ¿no? Es necesariamente un periodismo liviano y hay mucha gente que se resiste a ser entretenedor y que lo que quiere ser es seguir siendo periodista. Por tanto, hay una inquietud profesional y al mismo tiempo hay una inquietud por el contenido de lo que uno escribe, ¿no? En ese contexto es en el que cabe formular preguntas al gobierno, también a quienes en este momento son dueños o accionistas de los medios de comunicación, pero cabe formular preguntas al gobierno. Las grandes asociaciones de editores y de medios de comunicación, también audiovisuales en Madrid, firmaron en España con motivo de la presidencia española de la Unión Europea un manifiesto, creo que se llama el Manifiesto de Madrid, que también he leído estos días y que está francamente bien, ¿no? Y que creo que no solo porque veo que Jorge del Corral se apunta a la autoría y está bien, pues Jorge está muy bien, y empieza con un párrafo donde hace tres afirmaciones que yo comparto plenamente. Primero dice: los medios de comunicación son fundamentales para la democracia, cierto. Segundo, dice: los medios de comunicación queremos libertad de información, libertad de expresión y libertad de empresa, muy cierto. Y tercero, dice: a los poderes públicos le corresponde regular para que esas libertades sean efectivas, también cierto. Y es en este contexto en el que cabe afirmar que el gobierno tiene cosas que hacer, y creo que el gobierno hasta ahora ha hecho cosas en este mundo, tratando fundamentalmente de despejar incertidumbres. Yo creo que la regulación que el gobierno hasta ahora ha puesto encima de la mesa es una regulación, si cabe tal expresión, aclaratoria. Ha tratado de eliminar una buena parte de una fronda legislativa que existía en el mundo de los medios en España, que deriva de algo tan racional como es los cambios que a veces se superponen, van a toda velocidad y hacen que las leyes que tienen otros ritmos temporales pues se superpongan. Y es verdad que se ha hecho todo con diálogo con los sectores y tenemos una nueva ley audiovisual. Se ha cambiado el modelo de televisión pública. Cuando digo el modelo, me refiero al modelo de organización, el modelo de gestión, el modelo de financiación, y creo que se ha hecho con consenso y se ha hecho, entiendo que en una buena dirección. Hoy tenemos una televisión pública más transparente, más independiente, creo que con elementos de gestión más positivos y, en todo caso, financiada de una forma distinta, de manera tal que no interfiere con el mundo de la publicidad, en el que ciertamente tienen sus ingresos una buena parte de los medios, todos los que no son públicos. Se ha hecho una nueva ley, como digo, un consejo audiovisual, se ha puesto en marcha la digitalización, todo el mundo de las TDTs, que está ahí, se ha hecho rápidamente, yo creo que con un consenso amplio. En resumen, diálogo por una parte y voluntad por otra de regular de forma equitativa y fundamentalmente facilitando las tareas a quienes tienen que gestionar los medios de comunicación, sean públicos, sean privados, a quienes tienen que dirigir sus destinos. Y entramos en discusión hace algunos meses, en diálogo con la prensa escrita, con la Asociación de Editores, para repasar la situación de un mundo, el de la prensa escrita, muy complicado, que lo está pasando francamente mal, primero porque tiene una competencia muy dura, una competencia digital muy compleja, y segundo porque es verdad que la publicidad con la crisis ha caído mucho. Y tratamos de acercarnos a ese mundo para ver qué se podía hacer desde el gobierno, en el bien entendido que tenemos limitaciones muy, muy fuertes, que tienen dos orígenes: uno económico, tenemos el dinero que tenemos, que es muy poco, y otro el legislativo. Es verdad que Europa marca un estrecho campo de legislación posible para los estados en relación con la prensa escrita. Pero, en todo caso, llegamos ahí a algunos acuerdos. Luego, por lo que fuera, aquello no se concretó. Yo quisiera aprovechar esta presencia aquí, que hay muchos editores de medios escritos, para manifestar una vez más la voluntad del Gobierno de retomar, lo hemos hecho ya, esas discusiones, tratando de buscar un conjunto de medidas que ayuden a la prensa escrita con estas dos limitaciones que no podemos saltarnos nunca, las leyes europeas y, por supuesto, el marco presupuestario. Pero nuestra voluntad es esa y confío en que en las próximas semanas podamos avanzar un conjunto de medidas que traten de salir al paso de algunas de las inquietudes y de las necesidades de un mundo, el de la prensa escrita, cuyo futuro yo no conozco, pero que en todo caso merece una ayuda por parte de los poderes públicos, dado, como decía, el papel que juega en nuestra democracia como en el conjunto de las democracias del mundo. Y termino ya con esta intervención que es muy general. Quizá el coloquio permita algo más de concreción. Termino ya. No sé, y creo que los organizadores y los que han participado en la mesa, en las mesas redondas de esta mañana, tampoco serían capaces de dar una respuesta a qué va a pasar mañana con los medios de comunicación, por supuesto con la prensa escrita, no lo sabe nadie. Probablemente todo lo que hacemos son aventuras y disquisiciones razonables, pero no pasan de ser eso. Pero lo que sí que todos podemos estar seguros es de que, pase lo que pase mañana con los medios de comunicación, alguien tendrá que contarlo. Habrá siempre un periodista para hacerlo. Y probablemente esa es la razón fundamental por la que están ustedes aquí y por la que yo he venido satisfecho a escuchar lo que ustedes me tengan que decir. Nada más. A comer, que la hipoglucemia hasta empieza a hacer efectos en el vicepresidente. Bueno, también.
Muchas gracias. Entonces, va a empezar el servicio del almuerzo inmediatamente. Y vais apuntando en unos papelitos que creo que se suministrarán las preguntas que queráis hacer, y después de que el vicepresidente haya podido tomar algo, aliviar la hipoglucemia de la que he hablado, pues entonces empezaremos a dar curso a todas esas preguntas. Muchas gracias.
Muy bien.